Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La Organización Mundial de la Salud está a punto de anunciar una nueva pandemia.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be.
No, el COVID no es. La nueva pandemia es la pandemia, quizá no tenga dimensión universal, pero se extiende una epidemia en España, fundamentalmente en el mes de julio, de políticos que dejan el cargo por problemas de salud. Adriana Lastra, Dolores Delgado, era fiscal general del Estado, pero era una política. Y ahora, Macarena Olona. El 19 de junio, además estábamos allí haciendo un programa especial con Ángel Expósito y Carlos Herrera. Estaba yo en la sede de Vox y, bueno, aquello parecía un velatorio. Pero Macarena Olona salió muy sonriente a cierta hora de la noche a explicarnos que se quedaba en Andalucía, que no se iba a volver al Congreso de los Diputados.
Gracias, porque ahora sí, vengo Macarena a mi tierra y vengo para quedarme.
Bueno, para quedarse un mes y medio, porque hoy Macarena Olona ha anunciado que por razones de salud deja su escaño en Andalucía, pero que cuando se recupere volverá a ejercer como abogada del Estado. O sea, que se va de la política. Que no solo se va de Andalucía y se va de la política. Hace unos días se hizo público una encuesta del Centro de Estudios Andaluces que decía que casi la mitad de los andaluces están tranquilos porque Macarena Olona no esté en el gobierno de Andalucía. A lo mejor es que Macarena Olona ha leído esta encuesta y ha dicho, hombre, yo aquí no hago nada, ¿claro? De la mitad no me quieren en el gobierno. Macarena Olona dejó el Congreso de los Diputados pensando que iba a ser vicepresidenta, ¿eh? Y le ha durado el asunto un mes y medio. Vox nota fatiga de materiales, la estrategia del Partido Popular. La estrategia establecida por Feijóo, que es hacer como si Vox no existiese, parece que de momento le está dando resultado. Tenemos, ya digo, una epidemia entre la clase política española y tenemos también una conspiración.
En una época convulsa, un asesinato obligará a un joven abogado a enfrentarse a una conspiración.
Bueno, pues el hombre que no es abogado, sino economista, que se enfrenta a una conspiración, es Pedro Sánchez, claro.
¿A qué se ha dedicado la oposición de derechas y la ultraderecha? ¿Y a qué intereses está defendiendo en esta situación tan extrema y tan compleja que está atravesando nuestro país y también Europa?
Bueno, pues hoy Sánchez ha comparecido para hacer balance del curso político. Bueno, en realidad para decir que lo está haciendo fenomenal. Esto lo dice el día en que la inflación está en el 11%. Y comparece proponiendo además como solución para luchar contra la subida de los precios, el ahorro energético. Y la propuesta es aparecer sin corbata y decir a todos que es conveniente no usar la corbata. Menuda chorrada. Ya es que se acaban los adjetivos. ¿Cómo es posible que un presidente del gobierno, en mitad de la crisis que tenemos, primero hable de los oscuros movimientos de la derecha, luego señale a dos o tres responsables de las empresas bancarias y eléctricas para decir que cuanto más le critiquen, pues que mucho mejor, porque él está tomando las decisiones propias de un gobierno muy de izquierdas? Y luego lo de la corbatita. O sea, vamos a ver. Hay 400.000 familias en España que están en exclusión social, es decir, que son pobres. La IREF ha dicho que a esas personas no le llega la ayuda. No le llega la ayuda del ingreso mínimo vital. Claro, los pobres son los que más sufren la subida de los precios. Y sale el presidente del gobierno sin corbata para decirnos que nos quitemos la corbata. A ver, presidente, hay gente que no se pone la corbata nunca. Hay gente que no se pone la corbata nunca porque no tiene dónde ir a trabajar. Porque no tiene para comer, porque no tiene para pagar las facturas. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Estamos a final de julio, unos van, otros vienen, problemas en las carreteras, en la salida de las grandes ciudades. Aunque no estamos en agosto, muchos están aprovechando que es viernes para iniciar sus vacaciones. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para que Gonzalo Martín nos cuente cuál es la situación en las carreteras. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a un accidente que corta en Girona la C63 a su paso por Vidreras. Pedimos especial precaución en esta vía. Además, continúa lloviendo con mucha intensidad en Manresa. Especial precaución también en Barcelona en todas las carreteras. A esta hora también otro alcance genera dificultades en Toledo, en la A5 en Maqueda, en dirección Badajoz. Son 3 kilómetros de retenciones todavía. Y un accidente también complica la salida de Sevilla por la AP4 a su paso por Las Cabezas de San Juan. Al margen de los incidentes, en cuanto a retenciones, se tranquiliza la circulación en todo el país, pero van a encontrar dificultades todavía en la salida de Madrid por la A1 en el entorno de San Agustín de Guadalix, también en Barcelona en la AP7 en Martorell en sentido Tarragona, y en esa misma vía, en la AP7, pero en Mollet del Vallès, en sentido Girona. También dificultades en Castellón, en la AP7, en Peñíscola, en dirección Valencia, y ya en la entrada a Murcia, por la A7, en el entorno de Alcantarilla.
Bueno, pues como estamos viendo, situación complicada en las carreteras, en un fin de semana en el que van a volver a subir las temperaturas. De nuevo se superarán los 40 grados en el sur y centro de la península. Es un aperitivo para un próximo episodio de calor que comenzará el lunes. Esos millones de automóviles que salen este fin de semana a la carretera han podido llenar sus depósitos con la gasolina y el gasóleo con un precio más bajo que en los últimos meses. Hoy la gasolina cuesta de media 1,90 euros y el diésel 1,89. Nos parece ya barato esto. María Ruiz.
Casi 20 euros nos vamos a ahorrar a partir de ahora en el depósito del coche, frente a lo que nos costaba en la primera operación salida de julio. Un descenso de precios que hemos notado todos, pero también gasolineros como Antonio, propietario de una estación de servicio en Huesca.
Como negocio, pues alivia mucho la tensión a la hora de comprar, a la hora de que cuando los clientes vienen a repostar, pues también con el mismo dinero pero se lleva más producto, más litros. O bueno, es evidente que es un alivio para todos.
El petróleo da un respiro así al bolsillo de las familias, aunque estamos pagando un 30% más que el año pasado.
La gasolina y el gasóleo, como te estamos contando, marcan su precio más bajo de los últimos 2 meses, pero la inflación está casi en el 11%. En julio se sitúa en el 10,8%. Sigue creciendo el Producto Interior Bruto en el segundo trimestre y los datos de paro han sido buenos. Han subido los tipos de interés y se encarecen las hipotecas. Cifras y datos que, como nos comentaba en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes, pueden parecer contradictorios. En su opinión, no vamos a acabar mal el año.
En España, aparte de este PIB que todavía está en cifras positivas buenas, aunque se está desacelerando, hay cifras positivas buenas que todavía llevan a creación de empleo, además todavía queda ahorro. Yo sigo insistiendo que no cerraremos un mal 2022, que para mí la gran incógnita no es tanto, al menos en España, no va a ser tanto otoño como el 2023. Este es un poquito mi análisis como economista.
Y un último apunte. 4 meses después del bofetón de Will Smith a Chris Rock durante la ceremonia de entrega de los Oscar, el actor ha publicado un vídeo en el que pide disculpas por su comportamiento inaceptable y ofrece a su compañero hablar cuando éste quiera. Acaban de finalizar los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría. Edu Azagra.
Y con muy buenas noticias para Carlos Sainz. Carlos Miguel. Tercer puesto para Carlos Sainz, el primero ha sido Leclerc, y eso que no ha podido hacer su vuelta buena, le han sobrado, ha estado dos décimas por detrás de su compañero de equipo, y ha tenido un problema en el segundo sector, ha tenido tráfico y no ha podido marcar el tiempo con la mejor vuelta de rueda, con la primera vuelta de rueda. Leclerc primero, segundo Norris, impresionante con el McLaren, tercero Sainz, no se ha encontrado bien Red Bull, cuarto Verstappen y muy bien Fernando Alonso en la sexta posición, celebrando su cumpleaños con un buen resultado, sobre todo teniendo en cuenta la decimotercera plaza de su compañero, con ojo que para mañana dan lluvia en calificación.
Y en fútbol esta mañana, Jules Koundé ya ha pasado la revisión médica en Barcelona y firmará su contrato en las próximas horas. Por su parte, en el Real Madrid, Carlo Ancelotti podrá contar con Carvajal y Luka Modric para el último partido de la gira norteamericana ante la Juventus la madrugada del sábado al domingo. Y dos noticias de última hora. Cristiano Ronaldo no entra en la convocatoria del Manchester United para mañana enfrentarse al Atlético Madrid, y el Villarreal ha llegado a un acuerdo con el Levante para la cesión de Vicente Iborra esta temporada.
Sigues en la tarde de COPE.
Que ellas bendigan nuestro camino común, que intercedan por nosotros, por esta gran obra de sanación y reconciliación tan agradable a Dios.
Palabras del Papa en estas últimas horas de su viaje a Canadá. Hemos ido siguiendo este viaje con la ayuda de nuestra enviada especial, Eva Fernández. Cuéntanos, Eva, ¿cómo resumirías
este viaje? Buenos días, más de 11 años.
Esta no es Eva Fernández. A ver, sí, me estás oyendo ya, ¿no, Eva?
Sí, Fernando. Me he reído porque efectivamente estamos a punto en estos momentos de despegar en dirección norte hacia el círculo polar. Los sonidos del Papa que acabamos de escuchar han formado parte de esa despedida de un grupo de supervivientes de los internados y 22 representantes de todas las tribus indígenas a los que ha recordado cuál ha sido el objetivo prioritario de este viaje, expresarles el dolor que llevan en el corazón por el mal que algunos católicos les causaron apoyando políticas injustas, y también con un importante mensaje de esperanza. Lo importante, subrayaba el Papa, es dar pasos adelante para que se siga sembrando esperanza en las futuras generaciones de indígenas. Y ahora, Fernando, suponemos que el Papa se va a abrigar, porque después de unos 25 grados que tenemos en estos momentos en Quebec, dentro de 3 horas, cuando aterrice en Iqaluit, hará un poco de más fresco, no va a hacer frío polar, porque están previstos de 10 a 15 grados, es el verano en esta ciudad. Fernando, a la que se acerca el Papa, que para como ejemplo concreto no tiene ni semáforos, no tiene carreteras que salgan de la ciudad, no tiene trenes que salgan de la ciudad, porque esos trenes no llevarían a ninguna parte. Se va a convertir en el Papa que más al norte viaje, que más se aproxime al círculo polar ártico, y de nuevo se encontrará con supervivientes de las escuelas residenciales, va a estar con ellos, tendrá una reunión privada, y luego todos reunidos en una inmensa escuela preparada para las altas temperaturas. Habrá un encuentro bonito, habrá un encuentro distinto a los que hemos tenido a lo largo del viaje, porque estarán presentes ancianos indígenas inuit, como sabemos son los que nosotros conocíamos como esquimales, y los jóvenes, las nuevas generaciones, para mantener un diálogo entre todos ellos. Serán apenas 3 horas, Fernando, y después el Papa pondrá rumbo a Roma. Simplemente señalar, el Papa esta mañana se despertó temprano. Va a ser una jornada larguísima, porque hacia las 12 de la noche, hora española, el Papa se va a subir al avión. Va a tener una rueda de prensa, la habitual que mantienen los vuelos, y aterrizará en torno a las 8 de la mañana. O sea que realmente el Papa va a dormir muy poco en las próximas horas.
Y tendréis ocasión, como siempre en los viajes, de plantearles algunas preguntas.
Sí. Estamos en ese proceso. A veces, un día puede ser interesante hablar del background de todos los viajes papales, porque ahora los periodistas por grupos lingüísticos están acordando qué preguntas se van a hacer para que sean distintas unas de otras. cada país tiene sus intereses, hay que ponerse de acuerdo, qué pregunta se hace, quién hace la pregunta, unos lo sortean, otros establecen un turno de, pues, el último que ha preguntado no pregunta esta vez. No. En fin, en algunos,
estáis muy organizados,
algunos discuten,
por lo que veo.
O sea que sí. De todo, Fernando.
Gracias, Eva, por traernos durante estos días a la tarde de COPE ese viaje tan impresionante del Papa a Canadá.
Buenas tardes. Ha sido un auténtico placer compartirlo con vosotros. Muchas gracias, Fernando.
Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo que el viento se llevó es una de las grandes películas del cine. Un gran clásico. Pero en los últimos meses ha sido noticia porque una de las plataformas de streaming, en concreto HBO, plataforma de serie, ha decidido cancelar, suprimir de su catálogo esta película porque no es políticamente correcta por el tratamiento que hace de los negros. Es este movimiento, el de la cancelación, un movimiento que cada vez crece más, cada vez se dejan de editar más libros, cada vez algunas películas, bueno, dejan de proyectarse porque sus autores son supuestamente racistas, porque hay alguna acusación de abusos sexuales de alguien que haya producido esa película, ese libro, sin que todavía haya sentencia. Solo la acusación sirve para cancelar. Tenemos a dos personas hoy en la tarde de COPE que conocen perfectamente esto que se llama la cancelación. Guadalupe Sánchez es abogada. Guadalupe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de tenerte aquí en la tarde de COPE. Y está también con nosotros Jorge Soley, que es autor de Manual del Buen Ciudadano para comprender y resistir a la cultura de la cancelación. Bueno, vamos a empezar, si os parece, Guadalupe y Jorge. Jorge, buenas tardes, que no te saludas. No,
tranquilo.
Empezamos con una pregunta muy elemental, si os parece. ¿Qué es la cultura de la cancelación, Guadalupe?
Bueno, pues la cultura de la cancelación al final es un viejo conocido, una vieja conocida, es la censura. Lo que pasa es que a todos la censura nos evoca a esa orden que viene de la autoridad, esa orden oficial que nos impide expresarnos de una determinada manera. La cultura de la cancelación, al contrario que la vieja censura, es oficiosa, por explicarlo de alguna manera. Es decir, no la impone la autoridad, sino una serie de colectivos poniendo en práctica algo tan aberrante como es el linchamiento social, algo que se ve mucho ahora con las redes sociales. Y luego además tiene una vertiente que es muy peligrosa y muy preocupante, porque lo que hace al fin y al cabo es negar el conocimiento o cerrar las puertas al conocimiento, que es el revisionismo histórico. Es decir, ya no solo digamos que analiza la producción intelectual de los que estamos vivos, sino que con los mismos parámetros que con los que se analiza esa producción intelectual de los artistas vivos, también se entra a valorar la producción intelectual de artistas que ya no están vivos y además que produjeron sus obras hace siglos.
Claro, sin tener en cuenta el contexto en el que se produjeron.
Correcto.
Jorge, no sé si añades algo nos describe Guadalupe.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Guadalupe. Añadir que precisamente esto que ha señalado ella, de que es una censura oficiosa, que no está, digamos, en ningún BOE, esto hace que vaya evolucionando y que uno sea cada vez más difícil mantenerte al día, y los que a lo mejor defendían la cancelación en un momento, al cabo de poco tiempo pasan a ser ellos mismos cancelados, porque esto va evolucionando a una velocidad de vértigo.
Yeah. Guadalupe, ¿cuáles son los criterios? Decías ámbitos oficiosos. ¿Dónde está el origen? O sea, ¿quién decide que hay que sacar de HBO lo que el viento se llevó, o no proyectar películas de Woody Allen porque está acusado de abusos sexuales, aunque no se haya certificado. O sea, ¿quién decide la cancelación y con qué criterios?
Mira, esta pregunta es muy interesante porque, primero, la cultura de la cancelación, que al final es lo que conduce es a la autocensura para evitar el linchamiento, como ajá, hemos comentado, procede básicamente de una errónea concepción de lo que es, por un lado, el sentimiento de ofensa, es decir, creer que el hecho de sentirte ofendido por un cuadro, por un chiste, por una película, te convierte en víctima, ¿vale? Y luego también de una errónea concepción de lo que es esto que se llaman delitos de odio, uh-huh, y también de lo que es la libertad de expresión. Tiene una vertiente jurídica muy interesante. Yo pongo el origen en la cultura, o vamos a ver, no sé llamarlo cultura, yo pongo el origen en las teorías de la intersección, de la interseccionalidad. Estas jerarquías.
¿Qué es eso?
Bueno, pues estos son unas jerarquías de opresores y oprimidos en función de una serie de parámetros. Por ejemplo, pues una mujer negra lesbiana está más oprimida que una mujer negra blanca heterosexual, aunque ambas sean mujeres, por ponerte un ejemplo práctico.
Ya.
Entonces, yo creo que hay parte del origen, no sé si todo, pero una parte del origen está en el surgimiento de estas teorías de la interseccionalidad que provienen de Estados Unidos, más o menos a principios de los 90, se remontan ya también a los años 60, a todo el movimiento hippie, y de ahí viene un poco todo, del desarrollo de estas teorías interseccionales.
Jorge, tú dices que es necesario comprender y resistir. ¿Qué propones para resistir esta cultura de la cancelación?
Bueno, eso es lo más difícil, ¿no? Comprender es más fácil, resistir es algo más difícil, pero yo lo que propongo, bueno, ahí son varias, hago algunas sugerencias. A mí me parece, primero, que no tenemos nosotros que censurarnos, como bien ha dicho Guadalupe. Lo que se busca también no es tanto, de vez en cuando hay algún caso, hay algún escarnio público, pero de lo que se trata es de que todos nos callemos por temor a que nos suceda lo que le ha sucedido a fulanito. Entonces creo que es muy importante, bueno, pues que tengamos valentía y que sepamos no callarnos y no autocensurarnos, no decir mentiras. O sea, yo, digamos, siempre digo, a ver, no es necesario ir diciendo, digamos, verdades constantemente. Hay momentos en los cuales yo pensaba, por ejemplo, en un alumno universitario que tiene un profesor que dice toda una serie de barbaridades y que sabe que, pues, para aprobar el examen, pues tiene que callar y ya está. No es necesario, digamos, enfrentarse en todo momento, pero lo que no podemos es entrar en este lenguaje y en este discurso de mentiras. Propongo también apoyar a todo tipo de medios, de comunicación, de organizaciones, de asociaciones, de movimientos que se resistan a ello, como por ejemplo esta radio. Y a partir de ahí ir creando como unas resistencias, como una vacuna que va protegiendo a la sociedad de toda esta cultura de la cancelación que nos invade.
Guadalupe, tú mencionabas antes la frontera entre el delito de odio y la libertad de expresión. Evidentemente hay un delito que es el delito de odio, pero corremos el peligro de que todo sea delito de odio o todo sea discurso de odio, hate speech, que dicen los anglosajones, y que se limite la libertad de expresión. ¿Cuál es la frontera? Sobre todo la frontera cultural.
Mira, cuando hablamos de delitos, la gente siempre tiene que tener en cuenta una cosa muy fundamental, que el derecho penal siempre hay que interpretarlo de manera restrictiva. Es la última ratio. Las fronteras del delito de odio están muy marcadas por nuestra jurisprudencia, especialmente por el Tribunal Constitucional. Para que exista delito de odio, primero, tenemos que hablar de un colectivo vulnerable y además de una expresión que incite directamente a la violencia, ¿de acuerdo? Contra ese colectivo vulnerable como víctima. Entonces, lo que pasa es que desde el punto de vista cultural, es lo que yo te he comentado, cualquier persona con esta carrera social que llevamos de auto etiquetarnos todos e involucrarnos todos en un colectivo, cualquier persona acaba considerándose víctima por una expresión que simplemente le molesta, cuando esa expresión ni incita a la violencia ni el hecho de que tú te consideres parte de un colectivo convierte a ese colectivo en vulnerable, ni mucho menos a ti. Y es importante una cosa que ha señalado mi compañero de tertulia, que me parece fundamental. No podemos confundir la valentía y el hecho de tener que decir la verdad con la mala educación, porque entonces cruzamos al otro lado de la frontera. Defender la libertad de expresión no implica ni la necesidad de ser maleducado, sobre todo en público.
Sí, no tocarle las narices necesariamente a la gente.
Ni la hiperventilación. Yo siempre digo que una cosa es combatir y otra cosa es competir. Y entonces combatir se hace siempre desde la razón y desde la mesura, no desde la exaltación.
Bueno, pues la línea parece clara, o sea, ofender a alguien por expresar una opinión no necesariamente hay que perseguirlo jurídicamente y no necesariamente hay que reprimirlo. Jorge, es interesante lo que señalas de la autocensura, porque tardamos en darnos cuenta. Por ejemplo, no se puede hablar de animales según de qué manera. Llega un momento que no se va a hablar del menú, porque si hablas de chuletón estás creando un problema. Aquí lo fundamental, Jorge, me parece que es tener una cierta libertad personal, ¿no? O sea, no dejarse, coaccionar por el contexto cultural.
Está clarísimo, porque yo creo que incluso hay que hacer como una cierta gimnasia de vez en cuando decir algo que suene un poco políticamente incorrecto, para provocar con gracia también, pero porque si no, es verdad que el ambiente es tal que al final, bueno, pues por no querer problemas, pues uno va tragando, ¿no? E incluso yo otra de las cosas que digo es también, que también se puede entender mal, pero yo digo, no pidáis perdón por decir las cosas normales, no pidáis perdón por decir las cosas, porque además, cuando entramos en esa dinámica, hay una cosa muy curiosa de la cultura de la cancelación, ¿no? Digamos que al contrario del mundo cristiano, donde uno se puede equivocar, pide perdón y es perdonado y aquello queda atrás, en el mundo de la cultura de la cancelación, uno cuando comete un supuesto error para ellos queda marcado de por vida. No hay posible redención, no hay absolución de tus pecados, sino que uno ya queda para siempre marcado. Y entonces yo creo que como ese es el juego, pues no hay que pedir perdón y de vez en cuando hay que eso, decir cosas que suenen políticamente incorrectas con gracia, ¿no?
Guadalupe Sánchez, Jorge Soley, gracias por hacernos entender en qué consiste la cultura de la cancelación. Gracias por hacernos comprender cómo cada vez, sin que nadie nos lo diga, somos menos libres, porque lo políticamente correcto es una forma ya de autocensura. Gracias a los dos.
Gracias, muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, Fernando.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y hoy, como unos están acabando las vacaciones, otros empezándolas, y hay quien no va a tener vacaciones, pues hemos querido detenernos en la cuestión de los libros. Que nos cuentes qué libros estás leyendo, qué libros te gustan, dónde lees, si te da tiempo a leer, si te gusta leer. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, Fernando, pues hay quienes la película le enganchó y a raíz de ahí, pues bueno, lo intentó con los libros.
Nada, yo qué contaros de leer. A ver, cuando estrenaron la primera película de Harry Potter me entusiasmé mucho y nada, iré a leer el primer libro. Ya de eso hace bastante, pues aún no lo he terminado. ¿qué contaros? Yo soy un desastre para el tema de la lectura, por el tema de que no es que me aburre, sino que, vamos, a veces estoy cansado y me quedo dormido, pero nada.
Que le cuesta un poquillo, Fernando, vamos.
Sí, bueno, pero ahí tiene el libro, que poquito
pero
a poquito.
Tiene, sí, poquito a poquito, pero años y años, ¿eh?
Una página, hombre, una página a la semana. Fíjate, una página
al año, casi.
Casi.
Paso, vamos. Bueno, me parece que la primera película
hay lectores más rápidos, hay lectores más rápidos. Leer rápido no es bueno, ¿eh? Leer rápido no es bueno, esto lo conozco yo por desgracia. Y leer rápido no es bueno.
No, porque no te enteras, ¿o qué?
No, sí, porque hay que dejar posar las cosas. Es decir, hay cosas que se pueden leer rápido porque no tienen mucha tela.
¿Habrá como páginas recomendadas para leer cada ratito de lectura? no sobrepasar estas páginas.
No.
No tiene nada que ver, ¿no? Aquí me estoy marcando un triple.
Que te corra con la velocidad necesaria por dentro lo que estás leyendo.
Vale.
Pero, vamos, yo en eso soy un desastre. Yo hay veces que, empiezo a leer transversal y es que no te enteras. O sea, es un cierto vicio esto de leer transversal, ¿sabes? O sea, empiezo pero no leo la frase entera, pero voy leyendo a saltos. Hay que leer despacio, que si no las cosas no se disfrutan.
Claro que sí. Y aquí van otras recomendaciones, Fernando, para compartir y apuntar.
Pues actualmente estoy leyendo Los últimos días en Berlín. Me queda poco menos de un tercio. Y me ha parecido bastante entretenido, un tanto clarificador. Me ha entretenido. Luego pienso leerme La bestia. Un libro que yo recomendaría, Los hijos del paraíso. Yo creo que es un libro de obligada lectura, para que nos demos cuenta de lo bien que vivimos.
Bueno, pues obligada lectura para esta
oyente.
No, pero
fíjate qué interesante lo que dice esta oyente. Es decir, yo leo esto y me doy cuenta de que soy una privilegiada. O sea, esta es otra cosa muy interesante. La lectura, sea de ficción o de no ficción, siempre te abre el estrecho mundo en el que tú vives, ¿no?
Eso es una maravilla.
A través de las situaciones, pues vas comprendiendo que tu mundo no es el único que hay, ¿no? Ese es el gusto de la lectura.
Exactamente, y la recomendación de este oyente también me ha gustado, Fernando.
En casa somos cuatro, dos leemos y dos no leen. En mi caso, el libro que recuerdo con muchísimo respeto es Tuareg, y lo leí con 16 años, me impresionó un montón. Y uno que leí y no se me olvida nunca jamás es Mariposas bajo la piel, que va sobre la enfermedad de la ELA, contado por la persona que padeció esta enfermedad.
Bueno, ya decía yo, Fornas, que las lecturas de los 15, de los 16 años...
Son difíciles de olvidar, sí.
Son difíciles de olvidar. Bueno, pues que sigan mandando sus historias los oyentes. ¿A dónde? ¿A qué número?
Pues mira, queremos todas esas historias de lecturas recomendadas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en el Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira lo que llevo en esta bolsa.
Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy tejadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles... con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Qué hace que un hombre sea guapo o parezca guapo? Es una pregunta difícil de responder. Desde luego, el cine en esto ha sido fundamental. El cine ha marcado cánones de belleza masculina. Por ejemplo, estaban los guapos clásicos.
Verá, hay algunos hombres que no han salido nunca de las faldas de su madre y solo les importa coleccionar recetas de cocina y cosas por el estilo.
Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista.
Oh, lo siento, ¿qué vista prefiere?
La que me está tapando.
Mira que eres guapa, ¿eh? Y además tienes ángel.
Sois muy amable conmigo. Creo que podré soportar el castigo.
Francamente, querida, eso no me importa.
Bueno, acabamos de escuchar películas en las que aparece Rod Hudson, Gregory Peck, Cary Grant, Arturo Fernández, Errol Flynn, Clark Gable, películas de galanes clásicos de cine, ¿no? Con una elegancia permanente, pero también con una actitud, un porte ante la cámara, por una elegancia, por cómo le quedaban los trajes. Bueno, estos podemos llamarlos los guapos clásicos. Pero luego vinieron los guapos malotes, o los guapos rebeldes.
Yo creo que uno no puede ir por el mundo tratando de demostrar que es fuerte y duro.
¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo?
Tengo que hacerlo y no lo doy.
Un buen disparo es lo único que deseo.
Vamos.
¡Que no sé nadar!
Y hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Cosas sagradas.
Yo no sé nada. Llame a otra puerta, caminante.
Bueno, pues en estas otras pelis aparecen James Dean, Paul Newman, Robert Redford, José Coronado, Marlon Brando, guapos malotes, estos eran actores con un método de interpretación que aplicaban porque tuvieron la escuela de interpretación del carácter, Y que eso les permitió, pues, no solo tener una buena planta, sino actuar como actuaban. Se metía mucho en el personaje. Y ahora tenemos otros guapos. Que tienen otros cánones. Son los guapos actuales.
¡Fea! ¡Sí, tú!
Con el debido respeto, señor, no soy profesor. Es para no crear expectativas.
Estas manos se usaron para la batalla. Ahora son modestas herramientas para la paz.
Mi perista parecía muy seguro.
El dinero no necesita perista.
Hay quien tiene más ambición.
Oye, ¿qué dijimos cuando nos metimos en esto? Juguemos como si no tuviéramos nada que perder.
O sea, si te lanzas, te lanzas.
Bueno, estas son películas en las que aparece Mario Casas, Tom Cruise, Brad Pitt, George Clooney, Miguel Ángel Silvestre. Guapos, por tanto, hemos hecho tres grupos. Guapos actuales. Guapos rebeldes, guapos clásicos. Bueno, es una clasificación, se podrían hacer muchas otras, clasificaciones tomando como referencia el cine desde los años 50. Pero ¿qué hace de un hombre guapo? Irene López es doctora en Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Irene, pues encantado de tenerte aquí porque tengo mucha curiosidad sobre algunas cuestiones históricas de la guapura masculina. Vamos a ver. Sí. ¿Sabemos lo que era, por ejemplo, un hombre guapo en la Grecia clásica?
Sí, sí. En la Grecia clásica, sobre todo, el guapo era el hombre atlético, el hombre fuerte, musculado, sobre todo basado en la armonía, en la proporción.
Armonía y proporción, cano. Por ejemplo, sí. ¿Hay alguna medida que establezca esa armonía y esa proporción?
Sí, 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 pues escribieron bastantes tratados sobre cómo debería ser esa escultura, digamos, proporcionada, ¿no? Por ejemplo, Policleto escribió un canon estableciendo un poco ese modelo de escultura griega que conocemos, que tenemos en el imaginario colectivo, y que respondía a un modelo de anatomía masculina de siete cabezas.
Sí, o sea, el cuerpo tenía que tener siete cabezas.
Exacto, sí. Luego,
¿y rasgos faciales? Por ejemplo, rasgos faciales, ¿qué les gustaba a los griegos?
Pues,
o sea,
pues eran, por ejemplo, modelos imberbes, tenían como el pelo rizado en bucles. Eran un poco efebos, un poco impasibles, con una imagen así como de eternidad, ¿no? De idealización, podemos decir. Eran modelos además muy jóvenes, no se les notaba la edad, era pues una eterna juventud, podemos decir, sí.
Ya, eterna juventud. ¿Esto cambia a lo largo de la historia o se deja de representar y no tenemos referencias?
Sí, va cambiando. Lo que pasa es que con la Edad Media, digamos que el ideal sería más el modelo caballeresco, sí, de hombre valiente, de hombre fuerte, con las armaduras, sí, toda esa historia. Y luego ya en el Renacimiento se vuelve otra vez a ese ideal de modelo antiguo. Ya. Por ejemplo, se nos viene a la cabeza el Leonardo da Vinci con esa representación del cuerpo humano, ¿no? Que tenemos, ajá, el círculo en el rectángulo. Yo creo que todo el mundo puede...
Sí, nos acordamos, sí.
Sí.
Y en el Renacimiento se intentan recuperar los cánones del mundo clásico, del mundo griego.
Exacto, exacto, ya. Sí. También podemos, por ejemplo, tener en la cabeza el David de Miguel Ángel.
Ajá, el de Miguel Ángel es un tipo puesto.
Fuerte, masculino.
Eso es.
En actitud... Sí, con el contrapuesto, que era como apoyar la pierna, todo el peso en la pierna,
sí,
pues representaba ese valor ideal, ¿no? Sí.
Ya. Y eso sigue evolucionando, no sé, después del Renacimiento llega el Barroco, ahí cambia el modelo de belleza.
Ahí cambiamos, ahí ya en el Barroco.
¿Por qué?
Otro ideal estético diferente, es mucho más sensual, el hombre, digamos, que se puede decir que se ameniza, o sea, se vuelve más sensual, más...
se feminiza un poco.
Se feminiza un poco, lo podemos ver en la vestimenta, por ejemplo, típica del, sí, rococó, con esas pelucas, la casaca que viene del mundo francés.
O sea que aquí hay otro cambio. Y por ejemplo, en la época romántica, ¿cambia también el modelo o ya nos quedamos con el del barroco?
Sí, la época romántica pues se vuelve otra vez a dar la importancia al individuo, quizá un poco más con ese aspecto de, ya que tenemos, ¿no?, el imaginario colectivo de desaliñado, de más artista, más en búsqueda de otros valores, sí.
Bueno, tú conoces muy bien toda la historia del arte. ¿Hay algunas constantes de la guapura masculina en la historia del arte?
Sí, yo creo que... reflexionando un poco, ese modelo de feo ideal es el que aquí está, ha prevalecido más, porque aunque luego en otras épocas de repente pueden haber modelos más feminizados, pero luego lo vemos en la actualidad, ¿no?, con los personajes que decías cinematográficos, o con, por ejemplo, con los atletas de ahora, de hoy en día, que se vuelven un poco pues a ese modelo atlético, ese modelo fuerte, de una anatomía muy proporcionada, muy musculada.
Ajá. Sí, o sea que hemos que el referente de clásico sigue siendo el referente que se impone, ¿no?
Sí, sobre todo ahora, pues con esta, digamos, en los últimos años, pues con este incremento del mundo deportivo, de los atletas, de los futbolistas, se nos puede venir un poco a la cabeza esa idea, sí.
Y en cuanto a las facciones de la cara, o sea, ¿hay también cánones? Es decir, nos hablabas antes del canon de las siete cabezas, pero de la relación entre la boca, la nariz, los ojos, ¿sobre esto también hay cánones o no?
Sí, sí, los mismos tratados hablan también sobre el aspecto facial. Sí que es verdad que en la antigüedad clásica, lo que hemos mencionado antes, no tenía que tener una representación, digamos, de emoción, ni de enfado, ni de fuerza, ni de violencia. De hecho, a veces eso era criticado
porque tenía que estar,
digamos,
en una expresión,
idealización.
Claro. Expresión neutra, ¿no?
Exacto, neutro. Pero luego ya en el Renacimiento sí que se van a mostrar las emociones, y sobre todo también ya pues en otros periodos como el barroco, ¿no?, que se muestra la fealdad o otras emociones diferentes, la violencia, etcétera.
Y esto estamos hablando del mundo occidental, porque claro, si nos vamos al mundo...
Exacto, siempre es canon occidental, claro.
Si nos vamos a la India, a la China de hace 2000 años, pues la cosa es diferente, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros explicándonos cómo ha sido el hombre guapo. Hemos dejado claro que es en Occidente, que si uno repasa la historia del arte. Lo que pasa es que, fíjate, a mí me da la sensación que lo tenemos un poco interiorizado, porque uno entiende cuando ve un cuadro, cuando ve una escultura, cuando ve una película, si el tipo es guapo o no. Cuando uno ve arte oriental o, yo qué sé, arte africano, no entiende los códigos. Es curioso que es como si lleváramos encima estos cánones que tú has descrito, no sé por qué, será la costumbre, pero es como si los hubiéramos interiorizado, ¿no?
Claro, porque empatizas con lo que has visto, con lo que te es familiar, y otras culturas y no son tan familiares, no empatizas tanto por eso, porque no estás tan acostumbrado a verlo en el imaginario colectivo, en el que has dicho, en el cinematográfico, etcétera, sí.
Bueno, pues Irene, gracias por habernos contado cuál es la fórmula de belleza, el canon de belleza masculino a lo largo de la historia. Nos quedamos con lo que tú has dicho, que el modelo de la Grecia clásica al final se acaba imponiendo en muchos periodos, en unos casos mostrando emociones y en otro caso no mostrando emociones, con lo cual habrá que volver al gimnasio. Gracias, Irene.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 50% en la segunda unidad en la lata de 5 litros de aceite de oliva virgen extra El Corte Inglés Selection.
Comprando dos, la segunda sale a 13,48 euros.
A 4,04 euros el litro llevando las dos latas.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga, que lo mismo sienta cátedra sobre la Revolución Francesa, la tortilla francesa, la Polinesia francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad. ¿A qué eso ya no lo sabe?
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Estamos hablando hoy en la tarde de lectura. ¿Qué lees tú, qué no lees? ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, este oyente Fernando aprovecha el verano para leerse a sí mismo.
Pues mi caso es un poco peculiar, porque yo resulta que soy un ávido lector, leo muchísimo, pero cuando menos leo es en verano. Es decir, yo necesito ajetreo y estrés para leer, y cuando me tranquilizo y me relajo, pues leo bastante menos. Es un caso muy raro, pero es así. Y en verano lo que sí hago es leer escritos míos. Yo soy escritor aficionado y durante el invierno leo, escribo mucho, muchas cosillas. Y en verano pues me dedico a leerla o releerla.
Oye, pues mira, no está nada mal también.
No está nada mal,
Y terminamos con este oyente Fernando, porque lo que está claro es que en verano hay lecturas para disfrutar y para disfrutones.
Gente, yo soy un gran lector, sobre todo en verano. Curiosamente, ahora estoy sentado en un restaurante leyendo. Mira, os leo. Postres. Cuajada casera.
Madre santa.
Piña. Mousse de chocolate. Mousse de limón. Yogur natural. ¡Hala! Joder, si es que soy un crack. Qué bien leo, ¿eh?
Que te aproveche. Muy gracias, Fornas.
Hemos pedido
al comienzo del programa a grandes lectores que nos hagan algunas recomendaciones para el verano. Y Gregorio Luri, filósofo, pedagogo y ensayista, nos ha recomendado Relatos Fantásticos de Luciano de Samósata. También nos ha recomendado Prometeo de Ramón Pérez de Ayala. Pedro García Guardango, otro de los grandes lectores que hay en España, nos ha recomendado La Cartuja de Palma de Stendhal, cualquier cosa de Flaubert, Balzac, Tolstoy o Dostoyevsky, y también nos ha recomendado El último barco y La playa de los ahogados de Domingo Villar. Hemos tenido también con nosotros a Inger Engvist, que es especialista en literatura latinoamericana, y nos ha dicho que ella recuperaría algunos libros de Vargas Llosa, del primer Vargas Llosa, por ejemplo, La ciudad y los perros y, por ejemplo, La casa verde. O sea que son dos recomendaciones de Inger Envix. Y luego le hemos pedido también recomendaciones a José Ángel González Saiz. José Ángel González Saiz es novelista, ensayista. Su último libro, La vida pequeña, no recuerdo por qué número de edición va. Bueno, pues José Ángel González Saiz, al que le hemos pedido ensayos, lo otro era ficción, nos ha recomendado un clásico, La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. Nos ha recomendado también un ensayo que se titula Estudios del malestar, de José Luis Pardo. Dice que este libro nos refleja bien la situación en la que estamos, que tanto malestar nos produce. Y nos ha recomendado también José Ángel González Saiz dos clásicos. José Ángel González Saiz es un enamorado de Antonio Machado. Yo he tenido la ocasión de leer con él algunos poemas y tú te lo lees y no ves casi nada, y él lee un poema y bueno, es que dices, pero ¿cómo ha visto este hombre tantas cosas en este poema? No nos ha recomendado de Antonio Machado poesía, nos ha recomendado algún libro en concreto, Juan de Mairena. Y luego nos ha recomendado de Vasily Grossman, Todo fluye. Todo fluye, que bueno, es un libro buenísimo. Yo he añadido que de Vasily Grossman recomiendo todo. Hay un libro que es fantástico, que es Vida y destino. Es un libro largo, es un libro, pero es un libro apasionante. Bueno, pues estas son las recomendaciones de nuestros grandes lectores, porque hemos tenido hoy grandes lectores en la tarde de COPE. Y la foto que hoy me ha llamado la atención retrata un milagro. Está tomada la foto en un pueblo sirio. La guerra nunca terminada, guerra olvidada desde hace mucho tiempo. Esa guerra ha mordido con su boca voraz los comercios, las casas, la plaza y el presente de ese pequeño pueblo. Donde hubo tiendas con dulces de piñones y de miel, donde hubo comercios de salazones, ahora solo hay unas persianas arrugadas y viudas de regateo. La devastación ha convertido las que fueron habitaciones en escombro, en tejas que yacen por el suelo, esparcidas, amontonadas. El polvo lo cubre todo. El silencio solo lo rompe el ladrido de un perro hambriento que, como un loco, busca la vida que ha desaparecido. Solo están en pie los hierros que sostenían un pequeño teatro. Debajo de la estructura retorcida, 20 butacas tapizadas de un rojo oscuro y elegante. Los asientos siguen pegados a los respaldos, como bocas que están a punto de decir una palabra que lo explique todo, que lo aclare todo. Enfrente del patio de butacas se escucha una voz de mujer, una voz quebrada que viene de muy lejos. Es una voz que clama contra el tirano, contra el déspota que ha provocado la muerte de su hermano, de sus primos y de los primos de sus primos. La muchacha pide que el malvado que ha sembrado la destrucción le deje entrar a los suyos. Quiere que tengan una tierra donde puedan descansar sus huesos. Quiere que la tumba denuncie la barbaridad cometida por el sátrapa. El autócrata responde, le dice a la muchacha que no puede ni velarlos ni darles sepultura a esos restos, porque hay que cumplir la ley que lo prohíbe. La voz femenina se aclara y, sin gritar, le responde al tirano que no puede saltar por encima de las leyes no escritas, inmutables, de leyes que no son de hoy ni de ayer, que son leyes de siempre. Y ahora ya te dejo con la linterna de Ángel Expósito. Buen verano.
Laura Borràs ya no es presidenta del Parlamento catalán. El cumplimiento estricto del reglamento de la Cámara ha sido el causante. A Borràs le habían pedido que abandonara el cargo para no dañar a la institución, pero hizo oídos sordos. Ella y sus compañeros de Junts han querido convertir un caso de corrupción en un caso político contra el independentismo. No lo han conseguido. Los miembros de la mesa del Parlamento, Esquerra Republicana, PSC y la CUP, no se han sumado a las presiones de Junts. Borràs y su partido convocaron a sus bases para manifestarse a las puertas del Parlamento. Hubo pocos apoyos, pero muchos insultos contra las gentes de Esquerra, a quienes se ha acusado de traicionar la unidad del independentismo. Junts y Esquerra son compañeros de gobierno y, pese a ser competidores políticos, comparten ideario independentista. Esta semana, el caso Borràs, pero también las reuniones por la mesa del diálogo, han enfrentado a ambas fuerzas. El acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías es visto como una traición a la causa independentista y a la unilateralidad. El expresidente Torra ha llegado a pedir la disolución del gobierno. Aragonés, por su parte, aboga por seguir con el pacto, porque dice que Cataluña necesita estabilidad. No parece que la sangre vaya a llegar al río. Junts y Esquerra Republicana seguirán gobernando juntos. Después de las municipales, ya se verá.